venida del Salvador a la tierra. Mis hijos preparan ya sus pedidos de regalos. Les dijimos que le íbamos a dar solamente uno y están debatiéndose a ver qué será. Mi hija dijo que un reloj, pero no un reloj cualquiera, sino que tenía que tener cámara y juegos y que fuera smart. El otro niño dijo que quería un juego de realidad virtual. Y el otro quiere también otro juego para su video. Muy sofisticados. Wow, está difícil dar hoy en día regalos a los niños. No era como antes, ¿no? El baloncito y la Barbie. Ya. Y me preguntaron, bueno, ¿y qué regalo quiere usted, papá? Y yo dije, wow, no había pensado en que yo también podía pedir. Hasta ese momento todavía no tengo idea qué voy a pedir. No sé, no se me ocurre nada, pero bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo terminamos este fin del año, ¿no? Ya estamos en el mes de diciembre y estamos compartiendo de Navidad, pero también estamos preparándonos para terminar el año. Darle gracias al Señor, tener un buen tiempo, en mi caso, con la familia, con los hermanos, en la iglesia, y un tiempo de agradecimiento. Generalmente el fin del año nos coge muy ocupados, no sé en su caso, pero por lo menos a mí. No pensaba estar tan ocupado en este momento del año. Y realmente a veces necesitamos prepararnos para cómo terminar el año y terminarlo bien y terminarlo con Dios. Entonces, qué bendición que el Señor hoy nos empiece a preparar y este sea un término del año en bendición, que la Navidad la pasemos bien. No terminemos, había en mi país, se quemaba un hombrecito de pólvora al final del año, que no terminemos así nosotros, quemados, sino más bien renovados y en una buena posición para comenzar también el otro año. Así que encontraremos esta palabra inspiradora, porque hoy vamos a hablar del Dios fuerte. Si alguien necesita fuerzas para terminar este año, tenemos al Dios fuerte, el que nos renueva y nos da fuerzas nuevas. La semana pasada comenzamos a hablar de estos títulos con los que fue anunciado el niño que vendría a nacer el Salvador del mundo. Y estos títulos decían que este niño no era un niño común y corriente, sino que realmente era Dios. Y venía con estos títulos como el Dios de los cielos, Dios grande, Dios poderoso, lleno de amor, lleno de paz. Y venía a la tierra precisamente como Dios, siendo hombre, pero venía a ayudarnos con su poder y con su gloria. Y vamos a leer entonces ese versículo en Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿lo pueden decir conmigo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué bendición! Y hoy vamos a compartir sobre la historia de los sabios, popularmente conocidos como los magos, pero ellos no hacían ninguna magia, eran más bien personas que eran intelectuales, sabios, estudiosos, eruditos, de hecho eran personas muy, muy inteligentes y muy capacitadas. Y habían venido para ver al rey de los judíos que había nacido. Leemos entonces la palabra del Señor en Mateo, si tiene usted ahí su Biblia, si lo está siguiendo en las pantallas, vamos a ir a este capítulo, al capítulo 2 del versículo del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces los sabios vinieron de este oriente, eran estos hombres doctores, hombres muy distinguidos, y estando allá en su tierra vieron este fenómeno de los cielos, porque eso hacían, estudiaban la naturaleza, estudiaban los astros, estudiaban los tiempos, las estaciones, y al ver el cielo vieron este fenómeno de una estrella, Y esta estrella, de alguna forma, Dios les comunicó, les hizo saber que les iba a guiar a ver el nacimiento del rey de los judíos. Entonces ellos comenzaron su viaje desde allá, desde esa tierra lejana, hacia Jerusalén, hacia la tierra de los judíos. Porque iban a ver a este Dios. Porque si era un rey que tenía el poder para mover las estrellas, realmente era alguien muy poderoso. Y esto es lo que la palabra de Dios nos revela acerca de Jesús, que nació de María y de José allá en Belén. Que realmente este niño era el que había creado las estrellas y los cielos. Que a este niño le temieron reyes. Que las noticias de este niño causó un gran alboroto. Porque era alguien especial, era el mismo Dios que venía a ayudarnos. Cuando los sabios llegaron, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, ¿a dónde fueron a buscarlo? ¿A dónde se buscan los reyes? Al palacio. Allá fue, no fue a un pesebre. ¿A dónde más? Y la llegada de estos personajes debió haber sido muy notoria en la ciudad, porque ellos debieron haber llegado con una caravana. Eran hombres de muchos recursos. Y esto debió haber causado un alboroto grande, la llegada de ellos. Y cuando ellos preguntaron, bueno, ¿y de dónde vendrá el Cristo? ¿De dónde viene este rey? La respuesta fue Belén. Y entonces, ¿por qué Belén? Belén, bueno, era la ciudad de otro rey grande. Era la ciudad de donde venía el rey David, el rey más grande que había tenido el pueblo. Pero Belén era un pueblo insignificante. Era un lugar donde se cuidaban los rebaños de las ovejas que eran sacrificados en el templo. En cambio, Jerusalén era la gran ciudad, era la ciudad real, era la ciudad donde pasaban las cosas especiales. Pero Belén era la casa del patio. Nada impresionante. Y allí fue donde la estrella llevó a estos personajes distinguidos. Pero entonces Isaías habla de un Dios fuerte. Pero ¿cómo es que un Dios fuerte que los astros le obedecen van a ser en un lugar de tan poco glamour? Y eso pudo haber sido desconcertante para estos personajes tan especiales, acostumbrados a los palacios, acostumbrados a tener contacto con personas muy importantes. Llegaron al palacio, pero finalmente es allí en este pesebre a donde iban a encontrar al rey. Eso pudo haber sido muy desconcertante. Pero finalmente pudieron ver en ese bebé la luz de Dios para la humanidad. Pudieron ver que finalmente había en él algo especial, que no era algo común, algo terrenal, sino algo divino, algo que venía del cielo. Algo que venía para llenar los corazones de las personas. Vamos a leer ahí el versículo 6. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué era Belén? Algo insignificante, la más pequeña. No tenía nada de gracia, pero de allí iba a salir aquel que iba a pastorear y apacentar al pueblo. Cuando llegaron los sabios al palacio, el rey Herodes, el rey de la época, él ordenó a los sabios: vayan y lo buscan. Y me dicen para que vaya y lo adore. Pero la verdad es que él comenzó a tener miedo, a preocuparse. Porque si ese era un rey verdadero, ¿en quién estaba la silla de quién estaba peligrando? La de él. Entonces empezó a maquinar, a tener miedo, a tener envidia. y le dijo a los sabios que fueran, pero que vinieran y le dijeran en dónde estaba. Dice el versículo 7 y 8, lo leemos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Sí, cómo no. Hubo, es impresionante, ¿no? Cómo un rey, al sentir las cosas que están pasando, que hay una profecía, que vienen estos personajes de lejos, guiados por una estrella, y empieza a sentir que algo está pasando, y lo hace estremecer por este niño. Hubo otro gobernante importante de la época que también tuvo temor de quién era Jesús, otro hombre de autoridad, y ese fue Poncio Pilato. Ya cuando el Señor Jesús creció a la edad de los 33 años y se llegó el momento en el que él iba a ir a la cruz, se encontró con Pilato. Y Pilato también, quien era un gobernante, Pilato era aquel que representaba al Imperio Romano. Ya no estamos hablando solo de Herodes, del gobernador, sino Pilato, quien representaba el poder más grande de la época, representaba al mismo César, también se sintió conmovido, estremecido por quien era Jesús. Dice la palabra en Mateo 27, versículos 11 al 14. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? La misma pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo es posible que tú seas rey en este momento, cuando lo van a crucificar, cuando las personas están haciendo de él lo que quieren? Pero aún había algo en él enigmático que no lo podía entender. Había en él algo más allá de lo que eran las cosas en la tierra. Y dice, y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué? No le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de él, ¿no? Era alguien especial, era Dios, es Dios, es el Dios de los cielos, ¿no? Que había venido a la tierra. Pilato se lava las manos y no entendía la autoridad y el poder de Jesús. Pero hay algo especial en él. Porque es el Dios de los cielos, es el Rey de los cielos. Algo más que llama la atención sobre este título, el Rey de los judíos, que fue el título que vinieron a buscar los sabios. Ese título del Rey de los judíos, que hizo el mismo Pilatos. Dice que cuando el Señor Jesús ya lo llevaron a la cruz, él dijo y ordenó que pusieran un letrero sobre la cruz, y que ese letrero dijera: el Rey de los judíos. Y Pilato hizo que escribieran el título en tres lenguajes: en griego, que era el lenguaje de los negocios, que conocía todo el mundo, era el inglés o el chino, no sé cuál será ya hoy. Pero luego vino también el latín, y el latín era el lenguaje oficial, el del gobierno. Toda la comunicación del imperio era el latín. Pero también que se escribiera en la lengua hebrea, que era el lenguaje del pueblo de Dios, era el lenguaje en el que se escribió la palabra. Y de una manera, ese título ahí, que Pilato sin saberlo lo hizo, pero era el título con el que Dios estaba declarando la venida de su Hijo a la tierra. que muchos no lo entenderían, que muchos no lo conocerían, que muchos no comprendían cómo es que si es un rey viene a nacer en un pesebre y a morir en una cruz. ¿Cómo es que si es un rey vino a vivir esa vida que vivió? Pero el mensaje está claro para nosotros hoy. Él es el rey. No solo de los judíos, porque fue escrito en griego, en latín, fue escrito en hebreo para decir el mensaje que era el rey de toda la humanidad. El que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Ese es el rey poderoso. Y sabes, de hecho, su poder no se compara con el de ningún rey en la tierra. Escuchen esto. El poder del rey, el poder del Señor no se compara con el de ningún rey, con el de ninguna autoridad, con el de ninguna organización, con el de ninguna persona en la tierra. No se compara. Es el rey celestial al que los astros le obedecen. Él controla los tiempos y las estaciones. Él vino a la historia de la humanidad y vino con su poder para darnos verdadera ayuda, para darnos verdadera libertad, para ayudar a todo aquel que lo necesita. ¿Cuántos necesitan a Dios? ¿Cuántos necesitamos de ese rey? Pues ese rey vino del cielo como el Dios fuerte para ayudarnos. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es inagotable. Pero su forma de reinar es muy diferente a la de cualquier otro rey en la tierra. Él no vino a un palacio, él no vino con un ejército poderoso, él no vino a imponerse. Él vino a liberar, a sanar y a limpiar a los quebrantados de corazón. Él vino a morir en una cruz para derramar su sangre inocente, la única capaz de limpiar y transformar vidas. ¿Cuántos hoy pueden confiar en el poder de Dios? Sabes, no hay nada imposible para Dios. No hay nada, no hay nada imposible para Dios. Y Dios escogió venir a buscarnos, venir a buscarte a ti, venir a tu vida. Él escogió venir y Él vino para ayudarte. Dios vino para ayudarnos. Muchas veces tengo que recordarme yo algo a mí mismo. Y es: Dios no necesita mi ayuda. Yo no necesito ayudar a Dios. Siempre quiero estar ayudando a Dios y decirle a Dios cómo hacer y decirle a Dios qué haga por mí. Pero Dios no necesita mi ayuda. Yo necesito la ayuda de Dios. Y Dios tiene el poder y el vino para ayudarnos. Si los astros le obedecen, si los reyes tiemblan ante Él, si sabios vienen a buscarlos, es porque Él tiene el poder para ayudar a cualquiera en necesidad. ¿Puedes tú confiar hoy en eso? No sé hoy en qué tú necesitas que Dios te ayude. ¿Puedes pensarlo por un momento? ¿En qué necesitas ver el poder de Dios? ¿En qué necesitas? ¿En dónde tú ya no puedes? ¿En dónde tú ya no tienes solución? Y en donde quizás has perdido la esperanza, en donde quizás has dicho: me tocó y esto fue lo que me tocó. Dios te dice: no, yo tengo el poder para ayudarte y para hacer algo diferente. Invítame y yo lo voy a hacer. Puede que no pase de la noche a la mañana, pero Dios tiene el poder para hacer cambiar. Qué hermoso que el rey tiene el poder. ¿Sabes cuál es el poder que tiene el rey? ¿Y sabes cuál fue el poder que el Señor vino a demostrar en la tierra? El poder para transformar corazones. Ese fue el poder que Dios vino a demostrar. Ese fue el poder que Jesús vino a traer. Ese es el poder que necesitábamos. El poder de Dios para transformar corazones. Ese es el poder de Dios. Y hay algo, mira, hay algo tan especial en el corazón del ser humano. Hay algo tan especial en tu corazón. Ponte tu mano en el pecho un momento. Hay algo tan especial en ti y se llama un lugar para Dios. Porque fuimos creados por Dios y para Dios. Porque en nuestro interior hay un espacio que no podemos llenar con nada, que solamente Dios puede llenar. Y Él vino para llenarlo. No sé si te has dado cuenta de ese espacio en tu interior, de ese vacío que nada puede llenar, de esa búsqueda, de ese faltante en nuestro ser que finalmente nos hace estar insatisfechos y necesitados. ¿Sabes? La verdad es algo natural. El problema es que cuando estamos lejos de Dios, lo buscamos llenar con una serie de cosas, con relaciones, con cosas materiales, aún con cosas dañinas. Pero la verdad, nada de eso nos puede hacer felices, porque Dios nos hizo con ese espacio y ese vacío que solamente Él puede llenar, para que lo buscáramos y para que viviéramos en una relación con Él. Dios nos creó para que vivamos en dependencia de Él. Pero pasamos la vida con ese vacío en el corazón. Ya muchas veces venimos a la iglesia, conocemos del Señor y seguimos vacíos. Y necesitamos tener un encuentro con Dios. Y necesitamos venir a recibir la luz y la vida que Él puede dar para buscarlo. Miremos por un momento cómo fue que Dios tocó el corazón de estos sabios. Porque estos sabios entendieron que Él era el Rey. En Mateo capítulo número 2 versículo 9. Dice así la palabra. Ellos habiendo oído al Rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó en el corazón de los sabios cuando llegaron al lugar donde estaba el niño, donde estaba el rey? Se regocijaron con muy grande gozo. Algo inexplicable. Algo que no tenía sentido, llegar a un establo, llegar a un pueblo que no tenía ninguna gracia, llegar allí donde había un bebé, ¿cuántos bebés no hay? Pero al llegar ahí pasó algo inexplicable en sus corazones, algo que Dios produjo en ellos y fue que se llenaron de gozo. Estos hombres que están acostumbrados a mirar y a estudiar las cosas más impresionantes de la naturaleza, tuvieron una experiencia única que nunca habían vivido. Y fue que sus corazones fueron tocados por Dios. Eso es lo que trae el Rey. Él toca y transforma corazones. Y para eso debemos nosotros buscar el poder de Dios. El poder de Dios para que Él toque nuestro corazón. El poder de Dios para que Él llene el vacío de nuestra vida. El poder de Dios para que Él nos llene de alegría. Hoy podemos decirle a Dios: entrego mi tristeza. Señor, ven en mi corazón. Te abro mi vida. Señor, ven. Lo invitamos. ¿A dónde? A nuestro corazón. En Navidad recordamos, y alguna vez la tradición se ponía el niño, ¿no?, de plástico en el pesebre. Dice, nació. Pero sabes, realmente Dios quiere venir a nacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios quiere venir a nacer en tu vida. Y te quiero preguntar, ¿cómo va eso en ti? ¿Cómo va eso en ti? Porque la religión, porque la rutina, el aún el ir a la iglesia realmente es bueno, puede traer cosas buenas, pero realmente lo que necesitamos es que Jesús nazca en nuestro corazón. Realmente lo que necesitamos es reconocer ese vacío que tenemos en nuestra vida, invitarlo para que Él nazca en nosotros. Muchas veces deseamos que Dios cambie a alguien. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Señor, cambia a esta persona. Pero ¿qué tal si comenzamos por dejar que Dios nos cambie a nosotros? Eso va a ser muy útil. Tú vas a ser el primero beneficiado. Deja que Dios te cambie con su poder. Deja que Dios te haga libre de lo que tú no puedes. Deja que Dios lo haga en ti. Deja que Dios toque tu vida. Qué bendiciones que Dios toque nuestra vida. Y debemos pedirle eso al Señor. Debemos pedirle a Dios que Él nos toque. Que Él toque nuestro corazón verdaderamente. Debemos dejarlo entrar en nuestro interior verdaderamente. Debemos realmente abrir nuestras vidas para el Señor. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha tocado tu vida? ¿Cuántos le podrían hoy pedir al Señor, Señor, toca hoy mi vida? Tócame, tócame, Señor. Toca hoy mi corazón. Te necesito. Yo reconozco que necesito que Dios toque mi vida. Yo hoy reconozco que necesito el toque de Dios en mi vida. Yo reconozco que se me acaban las fuerzas. Yo reconozco que mi alma se pone sedienta, que mi corazón se seca, que mi corazón se carga, las aflicciones y las luchas, y que no puedo más, sino el Señor me toca. Que no puedo más. Llego a ese punto. Que no puedo más. Que necesito el toque de Dios. Y yo no sé hoy cuántos de ustedes están también así. Que necesitamos un toque de Dios. Nada más. En nuestras vidas. Y que un toque de Dios puede cambiarlo todo. Un toque de Dios en nuestras vidas podrá cambiarlo todo. Hay un salmo en el que hay una persona que se presenta a Dios. Y esta persona se presenta a Él con una necesidad enorme. Y es tan grande su necesidad que su alma, su corazón está abatido, está arrugado por su necesidad por Dios. Y empieza esta persona a escribir el salmo y empieza a decir: recuerdo cómo cuando estaba en la iglesia, cuando estaba adorando, recuerdo cómo yo digo cuando Dios me estaba tocando. Recuerdo ese momento tan lindo con Dios. Y empieza a anhelarlo y lo anhela con nostalgia y con deseo. Y su alma está angustiada y empieza a clamar a Dios con sed, con necesidad. Leemos el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice otra versión: como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? Entonces estamos hablando que queremos ver el poder de Dios en nuestra vida. Estamos hablando que para poder ver el poder de Dios necesitamos reconocer nuestra necesidad. Dios quiere obrar en tu vida y en tu corazón, pero a menos de que tú reconozcas tu necesidad interior, no lo vas a buscar. Es el reconocer nuestra sed y nuestra necesidad la que nos lleva a acercarnos a Dios completamente. Y Él mostrará su poder. Pero mientras estemos cruzados de brazos, mientras estemos sentados y indiferentes y yo no necesito nada, yo estoy bien. O mientras digamos, bueno, esos son mis problemas, esa es mi vida, la voy a vivir así. Mientras estemos conformes, no veremos a Dios actuar. Pero cuando entendemos nuestra necesidad, especialmente la necesidad de nuestro propio corazón, y venimos a Dios, veremos su poder. ¿Te aflige el corazón? ¿Qué tal si tuviéramos una aflicción santa? A veces nos afligen unas cosas, ¿no? Que no, me sirvieron la comida fría. Eso me afligió, me acabó el día. Que la cosa que estoy buscando y la dejé en el lugar, me la movieron. Me afligió. Pero ¿qué tal si nuestro corazón desarrolla una aflicción que sea divina? Es decir, una necesidad de estar con Dios. ¿Qué tal si esa fuera la aflicción? ¿Qué lo aflige a usted hoy? ¿Qué lo tiene molesto? ¿Qué tal si en vez de eso hay en nuestro corazón una aflicción por Dios? Y concentráramos nuestras fuerzas en Él, ¿no? Mira qué hermoso es buscar de Dios. Sabes, el mundo nos ofrece, nos distrae, finalmente nos aleja de Él. Pero reconocer nuestra necesidad por Dios, que su corazón le duela, que su alma se sienta arrugada por su necesidad por Dios, eso lo va a hacer correr a Él, al Rey. El Rey vino y estos sabios lo encontraron y sus corazones fueron llenos de Él. ¿Cuántos quisieran hoy tener el corazón lleno de Dios? Sabes, Dios es como miel. A veces estamos en medio de la vida y tomamos tanto vinagre de la vida, tantos problemas, tantas cosas, tanta gente molesta, tanto problema. Pero sabes, Dios es miel. Y si escogemos a Dios, escogemos la miel de la vida. Yo escojo a Cristo, yo escojo a Dios, no la pelea, no el problema, no pelear, escojo a mi Dios, porque Él es el que llena nuestros corazones de alegría. Entreguémosle hoy al Señor nuestros problemas, nuestras cargas, nuestra vida, acerquémonos a Él y dejemos que su poder obre en nosotros. Escojamos hoy a Dios. ¿Cuántos hoy tienen necesidad de experimentar el poder de Dios en su vida? Amén. Lo necesitamos. Experimentar el poder de Dios. Amén. Y sabes, Jesús nos capacita para vivir una vida en el poder de Dios. Jesús nos prepara para vivir en el poder de Dios. ¿Y cómo lo experimentamos? ¿Cómo experimentamos el poder de Dios? Queremos entrar, amén. Queremos entrar a una vida en donde veamos el poder de Dios. Amén. Creo que no muchos. Queremos entrar a una vida en donde veamos el poder de Dios. Amén. Le voy a dar otra oportunidad. Queremos entrar a una vida en donde podamos experimentar el poder de Dios. Amén. Aleluya. Ahí se rompió algo. Ahí se rompió lo que se tenía que romper. Y ahora usted va a entrar a ver el poder de Dios. Más, ya lo ha visto. Gloria al Señor. Esta es una clave para ver el poder de Dios. Vamos a leer Mateo 2:11. Y ya vamos a ir cerrando. Mateo 2:11. Amén. Gloria a Cristo. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias porque viniste a manifestarlo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú tienes poder ilimitado, Señor, para cualquier sea nuestra necesidad. Diga, yo lo recibo. Yo lo recibo, Señor. Yo lo creo. Yo me muevo en tu poder porque tú eres Dios fuerte. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Camino con el Rey de reyes. Camino con el Dios fuerte, el que venció la muerte. El que tiene poder sobre todo y vino a buscarnos. Dice Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué? Postrándose, lo adoraron. Mira, una vida postrada en adoración es una vida que verá el poder de Dios. Postrándose, se rindieron al rey y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren vivir viendo el poder de Dios en su vida? Aquí está, dice la palabra, vidas rendidas a Dios. Vidas entregadas completamente, se postraron. Estos sabios entendieron que el que estaba ahí era Dios. Y vinieron y se postraron y le adoraron. Mira qué especial es esto, que el Dios de los cielos recibe nuestro regalo. Este Dios de los cielos recibió lo que los sabios le entregaron. ¿Qué puedes tú darle a Dios? Estamos hablando de regalos, ¿no? Dios está esperando un regalo: el oro, el incienso y la mirra. Y es el regalo tuyo. ¿Qué regalo le vas a dar a Dios? Si hablamos de la Navidad, se trata de Dios. ¿Cuál es el regalo que le vas a dar a Dios? No solo en Navidad, sino siempre. Y el Dios de los cielos va a recibir ese regalo. Lo que tú le quieras dar, Dios lo va a recibir, y Dios lo va a recibir con agrado. Mira qué especial, que yo, con mis errores, con mis debilidades, con mis enredos, pueda venir con mi corazón a darle algo al Rey de los cielos y Él lo pueda recibir y se alegra de eso. ¿Cuál puede ser ese regalo? Obediencia, oración, alabanza, tiempo, servicio, creerle a Él, cualquier cosa, tú se lo puedes dar a Dios. Y finalmente, sabes, el regalo es tú mismo. Tú eres el regalo, tu vida entregada en obediencia y en dedicación a Él. Y mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa de Dios de que Él va a llenar tu vida de su poder, tu vida, y Dios te va a capacitar y te va a levantar para caminar la vida, las aflicciones y los problemas lleno de su poder. Para que cuando tú ores, para que cuando tú te levantes en el nombre del Señor, caigan barreras, se abran puertas. Lo que viene a levantarse en contra tuya se remueva en el nombre de Jesús. Levántate en el poder de Dios, porque Él lo ha prometido y es para ti. ¿Poder para qué? Como lo usó el Señor Jesús. Poder para servir, para hacerse pequeño, para despojarse, para obedecer al Padre. Poder para amar. Mira lo que dice la palabra, Joel 3:10. Y te invito a que tú recibas esta palabra y la declares para ti. Diga el débil: fuerte soy. Padre, gracias, Señor, porque el débil hoy puede decir fuerte, porque el cansado hoy puede decir fuerte, porque el sediento hoy puede decir fuerte. Señor, tú solo conoces las luchas y las cargas de tus hijos. Y hoy te pido, Señor, para que con tu presencia hoy tú vengas, Señor, a levantar, Señor, toda carga pesada, toda aflicción del corazón, Señor. Y vengas a llenar hoy cada uno de nuestros corazones de tal manera, Jesús, que hoy podamos decir: fuerte soy. Quiero invitarte, iglesia, a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor. Y quiero invitarte para que tú recibas hoy de la presencia de Dios en tu vida, de lo que Él tiene hoy para ti. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor.